101, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos el día de hoy en Visión 360.
Los grandes beneficios de la naturaleza se extienden al corazón.
Siento que me recarga de energía y no solo me ayuda en mi salud mental, sino físicamente me siento más recargada de energía.
Un reciente estudio apunta que pasar, aunque sea unos minutos, al aire libre reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. ¿Conoce la historia de la radio La Colifata?
Nuestra tarea es, de alguna manera, aliviar ese sufrimiento que portan.
Los conductores de los programas y realizadores son pacientes de un hospital psiquiátrico.
Pero nunca nos imaginamos que a Gustavo le iba a dar lo que le dio. Entonces, como fotógrafo, marcó un hito.
Fotógrafo caraqueño conserva la última foto en concierto del recordado vocalista de la banda Soda Stereo. Y los jóvenes en Estados Unidos se apuntan entre los favoritos de escuchar cintas de cassette, una tendencia retro que vuelve con todo. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
La salud del corazón tiene una vieja nueva aliada, la naturaleza. Un reciente estudio revela que pasar tiempo en áreas verdes no solo ayuda a la salud mental, sino que puede mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas.
Ya sea para leer un libro, caminar o disfrutar de las plantas, Ceci incluyó el contacto con la naturaleza como una cita diaria en su agenda.
Aunque sea en mi tiempo de lonche, cuando tengo que comer, hay muchas de mis compañeras de trabajo que se quedan adentro de donde trabajamos. Yo siempre procuro salir, ver la naturaleza mientras como.
Si bien Ceci no padece de problema de salud alguno, considera que su práctica le trae muchos beneficios, más allá de darle paz mental.
Bueno, desde que hago esto de venir a la naturaleza, siento que me recarga de energía. Y no solo me ayuda en mi salud mental, sino físicamente me siento más recargada de energía, siento que voy al trabajo con más energía, con más ánimo cada vez que practico esto.
Y es que, según los expertos, la vida en la ciudad con su característico corre-corre, y más cuando se tiene acceso limitado a espacios verdes o fuentes de agua, resulta perjudicial para el corazón. Así lo apunta un reciente estudio de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.
Los participantes con acceso limitado a estos espacios, particularmente aquellos que viven en vecindarios económicos más bajos, presentaron mayores probabilidades de desarrollar calcificación de las arterias coronarias.
Sabemos que con el tiempo hay pacientes que son predispuestos a tener mayores calcificaciones en las arterias. Sabemos que pacientes con hipertensión, con diabetes, con colesterol alto, tienen esas placas de calcificación y hemos tratado esos factores de riesgo.
La calcificación de la arteria coronaria puede ser un signo temprano de enfermedad cardíaca que puede provocar un ataque cardíaco. El estudio señala que a largo plazo esta asociación es más pronunciada en personas negras que viven en vecindarios de bajos ingresos. De igual forma, el contacto con la naturaleza puede ralentizar el proceso de envejecimiento biológico, aumenta el ánimo y provoca felicidad.
Además de ser beneficioso, este ambiente también tiene mejor oxígeno y aire más limpio. Creo que lo más importante es promover la interacción social, que sean físicamente activos. Y todos estos factores pueden mejorar su sistema inmunológico.
Hay mucha evidencia que respalda que cuando el cuerpo humano está en conexión con la naturaleza, nuestro sistema nervioso simpático tiene menor actividad. La presión arterial es más baja, entonces el cuerpo responde muy bien al efecto calmante del canto de los pájaros, el sonido del agua y las hojas de los árboles.
En el estudio se hizo seguimiento a casi 3.000 personas durante 25 años, desde aproximadamente 1985 hasta 2011. Los autores concluyen que estar al aire libre a menudo significa que las personas hacen más ejercicio, lo cual es bueno para la salud del corazón.
En esos espacios hay menos contaminación, menos polución, menos actividad social, menos social media, menos cosas que hacen que la gente se contamine y que la gente realmente como que se desestrese. Y realmente eso mejora la función cardiovascular de muchas maneras.
Esta experta en bienestar, especializada en entornos laborales, cree que siempre es necesario alejarse de la rutina diaria para evitar caer en la toxicidad.
Creo que debemos mejorar en darnos permiso para tomar descansos. La gente en las grandes ciudades, ya sea en zonas de carreteras o donde quiera que viva, debe alejarse de las pantallas durante 15 minutos cada 3 o 4 horas y simplemente dar una caminata de 10 minutos. Realmente no hay ninguna razón por la que no podamos hacer eso.
El estudio de la Universidad Northwestern arroja además evidencia científica para que los gobiernos y planificadores urbanos puedan encontrar maneras de mejorar el acceso a los llamados espacios verdes y azules de calidad, especialmente en vecindarios económicamente desfavorecidos.
Si no te mueves y no has practicado esto en absoluto, elige un día a la semana para hacerlo. Un día a la semana, eso es práctico, grábalo en tu calendario y puedes comenzar un día a la semana y tratar de ser consistente.
Y sumado a la voluntad, los expertos indican que informarse también es importante, sobre todo conocer si en la familia existe tendencia a ciertas patologías que pudiera jugar en contra de la salud y el bienestar.
5 minutos, 10 minutos al día, ¿quién no tiene ese tiempo para ponerte como prioridad tú y encontrar algo que te va a hacer bien a ti?
Y así como unos minutos de caminata al aire libre ofrecen grandes beneficios, también lo hace el descanso. Con el ánimo de contrarrestar el estrés diario, Colombia creó una particular celebración que brinda espacio a la pereza y el ocio. Claudia Cano nos cuenta.
La pijamita, la chancla, las almohadas.
Gracias, muy amable.
¿Vas a celebrar el día de la pereza hoy?
En pijama y con calzado cómodo, Stephanie llegó a su puesto de trabajo. Lista para sumarse al homenaje que una vez al año hacen los ciudadanos de Itagüí, en el departamento de Antioquia, a la pereza.
Hoy debemos salir en pijamas, con colchonetas, con almohadas, con la cama al lado, a celebrar las fiestas del día de hoy.
La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 24, señala que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas. Como parte de la tradición de esta festividad, se realiza el desfile de camas disfrazadas.
Mi cama es una cama antigua, tiene su teléfono, tiene la vasenilla, tenemos el osito, tenemos el tetero, tenemos el chumbón.
Incluso hay quienes no solo decoran sus camas, yendo un poco más allá, como este caballero que decidió disfrazarse del conocido Chavo del Ocho.
La celebra en familia, con alegría, con respeto y jugando.
¿Jugando qué?
La pirinola que hizo, que me hizo Quito.
El Día Mundial de la Pereza se celebra desde hace 39 años en la clausura de las fiestas de la industria, el comercio y la cultura en Itagüí. Con los años, esta festividad ganó notoriedad y en la actualidad es un atractivo para propios y visitantes.
Es como la cultura de acá y son cosas que uno no ve en otros lados.
¿Nos merecemos un día de la pereza?
Uy, claro que sí, bien merecido.
Somos un evento único en el mundo, siempre le hemos apuntado a lo distinto, a lo novedoso, a todo lo que es mágico.
Es una creación directamente desde la gente fue la que le imprimió ese sello característico en las fiestas.
¿Dónde está su pijama? 20% de descuento, ¿no va a aprovechar o qué?
Y aunque para Stephanie no fue el mejor día de ventas, porque como ella dice, hasta para sacar el dinero del bolsillo había pereza, no deja de disfrutar de la jornada a la que se unen miles de manera activa, o cumpliendo a cabalidad lo que la fecha indica. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Más adelante, un viñedo en medio del desierto. ¿Le parece algo insólito? Les cuento que una pareja lo soñó y lo logró como una forma de aprovechar las bondades del entorno. Esto es Visión 360.
A
algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En medio de las arenas del desierto de Sonora en México se esconde un raro tesoro rodeado de sembradíos de vid. Es un pequeño viñedo que elabora vinos de forma rústica y artesanal. Lograrlo fue el sueño de una pareja mexicana que decidió apostar y ganaron. Rubén Pereira los visitó, nos cuenta su historia.
Aquí vamos a ver lo que es la variedad superior. Es la principal variedad a la que nos dedicamos aquí.
Con esta muestra es como los visitantes inician su recorrido en viñedos La Bonita.
A comparación de la uva para mesa.
Mientras Miriam da la explicación del tipo de uvas que siembran, su esposo Ricardo maneja el tractor que jala el remolque que los pasea.
Pues bueno, aquí es el cuarto frío, aquí es como nos las ingeniamos, ¿no?, para poder llevar a cabo la fermentación del vino y su preservación, ¿no?
El itinerario incluye una explicación del proceso artesanal de elaboración del vino, utilizando esta prensa para extraer el jugo de las uvas y otros métodos manuales.
Pues lo que estamos haciendo aquí es extraer la mayor cantidad de color posible y tanino, ¿no?, de la semilla y de la piel de la uva. Se trata así como que mantener húmedo todo, siempre estar dando vuelta.
Aquí también tanto el etiquetado como el encorchado de las botellas se hace de forma manual, más o menos de esta manera.
Para tomar vino no es nada más empinar el codo y jajaja, ¿no? Es toda una apreciación de 5 sentidos.
Tras una pequeña lección de cata, los visitantes pueden probar el vino y hasta aquí parece un viñedo normal, pero lo que asombra es que este viñedo es ubicado en medio del desierto del norte de Sonora.
Pues la gente se sorprende mucho al ver o enterarse cómo hacen vino aquí en el desierto, en mitad de la nada. Y pues por lo general siempre tenemos en nuestra mente de que el vino viene de valles o de lugares muy verdes.
Pero, ¿qué hace posible que en una zona tan desértica se pueda producir vino?
Creemos que es el microclima, la cercanía con el mar, que a pesar de que hace mucho calor, después de todo tenemos una variación térmica, ¿no?, de la brisa del mar, que refresca, ¿no?
La historia de La Bonita comenzó así. Ricardo viene de una familia de agricultores y en 2012, junto con su esposa, decidió hacer vino para consumo personal. Luego se fueron documentando, pidiendo la opinión de enólogos profesionales e hicieron múltiples viajes al Valle de Guadalupe en Baja California para hablar con expertos y en 2016 decidieron comercializar su producto.
Gran parte de lo que nos motiva es el desarrollo personal, el seguir aprendiendo y pues ver cómo sigue creciendo este proyecto.
Vamos buscando salida a eso, ¿no? A hacer el mejor vino para que la gente venga, lo pruebe y diga, wow, o sea, este vino en el desierto, en unas condiciones que en teoría no debería de darse, está pues buenísimo, ¿no?
Demostrando que cuando se quiere, se puede y se logra. Rubén Pereira, Voz de América, Norte de Sonora, México.
A la vuelta, una radio en Argentina se hace famosa, no tanto por su contenido, sino por los realizadores del mismo. Les adelanto, las voces detrás de los micrófonos son pacientes psiquiátricos. Pero antes, regresa el gusto por el cassette. Quizás muchos no lo vivieron, pero antes de la digitalización, la gente escuchaba música en cajitas como estas. Quédense con nosotros.
Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Escuchar música en un cassette es una tendencia que está regresando a Estados Unidos. Y un dato curioso, estas cintas son especialmente populares entre las generaciones jóvenes que han crecido con la música digital. Catherine Rivera tiene los detalles.
Un Walkman en la cintura, rebobinar la cinta con un lápiz y escuchar canciones del lado A o B. Experiencias que despiertan nostalgia en toda una generación están de regreso.
Los cassettes han empezado a venderse en los últimos 2 años. Antes vendía uno al mes y ahora los vendo casi todos los días.
Neil Beckton es propietario de una tienda de música en Washington. Explica que el auge de la venta de discos de vinilo se suman ahora a los cassettes, pero lo más llamativo es su creciente popularidad entre los miembros de la generación Z nacidos a partir de 1997.
Son principalmente los jóvenes ahora mismo los que compran cassettes. Algunos adultos todavía tienen cassettes y un reproductor de cassettes. Veo un poco de eso, pero sobre todo son jóvenes.
Un estudio de Luminate, una firma especializada en análisis de datos, muestra que en 2023 se vendieron más de 430.000 cassettes en Estados Unidos, una cifra 5 veces mayor que las ventas registradas en 2014. Pero, ¿qué impulsa la venta de música en formatos analógicos en la era de las plataformas de streaming?
Estaban matando a la música en términos de elegir y seleccionar lo que me gusta en un álbum específico. Entonces, lo que más me gusta del vinilo es poder disfrutarlo en su totalidad.
La gente siente curiosidad por este medio. Si creciste en los últimos 20 años, no lo vas a encontrar. Por eso, el hecho de que sea vintage tiene algo que resulta emocionante.
Explica este músico con cientos de cassettes en su colección y quien además graba música en este formato. Artistas como Dua Lipa, Taylor Swift y Ariana Grande también han lanzado música en este formato. Según la revista Billboard, el casete más vendido en Estados Unidos en 2023 fue la banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia, seguido por Taylor Swift. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
Y los que no se escuchan en cassette, sino en directo, son un grupo de pacientes psiquiátricos en Buenos Aires. Desde hace más de 3 décadas existe una radio que es conducida por los internos del Centro de Atención Neuropsiquiátrica más importante de Argentina. Gonzalo Báñez Villar nos cuenta.
Son las 3:10 y estamos largando con la colifata pleno. Ya estamos acá con los puestos, con los trailers, toda la gente que se vino, invitados a full.
Y a poco viene la recuperación, la sanación se empieza a dar.
Hace 33 años que cada sábado venimos al Hospital Borda a hacer esto, que es Radio La Colifata, donde un grupo de personas se reúne a hablar, a conversar, a debatir, a plantear temas distintos, diversos, desde el fútbol, la poesía, la política.
Referencia y modelo en la Argentina, La Colifata se convirtió en la primera radio del mundo en ser conducida por pacientes de un hospital neuropsiquiátrico y transmitir en vivo desde sus instalaciones, ubicadas en el centro de Buenos Aires.
Los protagonistas y los hacedores de la radio son ellos y ellas, son personas que sufren algún tipo de padecer psíquico y que nosotros hacemos lugar a ese padecer y lo ponemos a jugar con otros y con otras. Nuestra tarea es, de alguna manera, aliviar ese sufrimiento que portan.
El nombre de la radio surge del lunfardo colifato, que define a un loco querible. Dicha definición queda a la vista con el objetivo final que tiene la colifata: desarrollar espacios para disminuir el estigma social hacia personas que recibieron algún tipo de diagnóstico psiquiátrico.
La Colifata para mí es una familia que nos brinda posibilidades y nos brinda que la sociedad nos vuelva a aceptar de nuevo, porque siempre somos criticados, somos mal vistos todavía, aunque estamos bien.
Además, entre tanda y tanda publicitaria, aprovechan el tiempo para desarrollar otras actividades y estimular la inclusión y el trabajo entre los pacientes del hospital y cualquier persona que desee acercarse.
La Colifata, además de ser hacerlos sentir útiles a nosotros, también lo sirve para poder tener emprendimientos, trabajar, que afuera lamentablemente es difícil.
Esto no va a durar ni un minuto. Desapareció.
Le ayuda a confiar de nuevo en la autoestima. Cuando se entra acá, se muere.
Y seguimos con otro programa nuevo.
Nosotros siempre decimos que lo mejor que puede ocurrir y que de hecho ocurre es que a través de la Colifata muchas personas que están internadas y que o están externadas y siguen viniendo a la radio a hacer su programa forman amistades con otras personas que no tienen nada que ver con los circuitos habituales de la salud mental.
Tal es el caso de Fernando, un ex paciente que estuvo internado en distintas oportunidades y ahora forma parte de la organización desde afuera del hospital.
Acá se vive alegría, reunión, gente. Nada, y hay gente que, viste, los internos que están internados acá y vienen acá a participar de la radio porque y se vienen a encontrar con eso, un poco de cambio de cura, tanta tristeza y padecimiento.
El sueño de quienes conforman la Colifata es expandir la radio a otras provincias del país y crear un canal digital que les permita ampliar el alcance de su contenido y de su labor social. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esto es Visión 360. Al regreso, la última foto en concierto del recordado cantante Gustavo Cerati es el mayor tesoro de un fotógrafo caraqueño. Ya volvemos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos Información Veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La última fotografía profesional y en concierto del cantante argentino Gustavo Cerati es guardada con celo por un fotógrafo venezolano. Sin saberlo su autor, ese último disparo de la cámara la noche del 15 de mayo de 2010 hizo posible un inesperado tesoro que aún hoy es una pieza preciada para millones. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
El registro de su cámara marca las 10:49 minutos de la noche del 15 de mayo de 2010. Para ese momento, Carlos Sánchez se había cansado de presionar el botón del obturador.
Pero nunca nos imaginamos que a Gustavo le iba a dar lo que le dio. Entonces, como fotógrafo, marcó un hito.
Minutos antes, Carlos había logrado tener el mejor ángulo de Gustavo Cerati. Así que prefirió guardar el lente de su cámara y disfrutar los últimos temas de aquel concierto en Caracas.
Una, dos y tres. Esto fue, si mal no recuerdo, tres canciones hasta antes del Lago en el Cielo, que fue su última canción. Yo no tomé foto del Lago en el Cielo porque nunca me imaginé lo que le iba a pasar, pues.
Para todos, un Lago en el Cielo, que estamos bien alto. Gracias, Caracas.
Un accidente cerebrovascular ocurrido esa misma noche lo dejó en coma hasta su muerte en 2014. Pero en medio del ajetreo y la emergencia de aquellas horas, poco importaba lo que almacenaba la cámara de Carlos.
O sea, yo había guardado esto. O sea, calcula 5 años después del concierto, es que yo me doy cuenta, mira, de verdad, vale. O sea, yo tomé la última foto a Cerati, qué impresionante.
Carlos sabe que cualquiera podría interrumpir su relato y afirmar que no hay manera de comprobar que esa foto que conserva es realmente la última imagen de Cerati en una tarima. Pero en 2010, sin la masificación de teléfonos celulares con cámaras sofisticadas, había reglas para la prensa de espectáculos.
Que solo permitían tomar fotos las tres primeras canciones, los camarógrafos grabar la primera canción. Casi nunca permitían grabar de más. Eso viene generalmente de los conciertos de los artistas americanos internacionales, por el hecho de que el artista después no se va a preocupar de que hay flashes o cámaras delante.
Aquella noche fue distinta. Carlos conoció a Cerati en 1987, cuando se presentó por primera vez en Venezuela como vocalista de la banda Soda Stereo, y de allí forjó un vínculo con el equipo del cantante.
Gustavo Cerati fue una excepción por la confianza que tenía conmigo. Ya había tomado fotos de todos los conciertos, todas las presentaciones, y el manager me pidió en particular fotografiar casi todo el concierto porque estaba cerrando gira.
Las últimas ráfagas de su cámara, cree, no fueron las mejores, pero hoy son el objeto más valioso de sus 40 años de carrera.
Me hubiera gustado un poquito, hubiera subido la cabeza, mirando más al público.
A una década de la muerte del músico argentino, Carlos prepara un documental para desmontar algunas versiones a su juicio erradas que se han tejido sobre los cuidados médicos que recibió Cerati después de desmayarse en Caracas. Esta última foto de Carlos estuvo por semanas frente a la tumba del cantante en Buenos Aires, donde a diario seguidores de todo el mundo dejan flores, mensajes y cualquier pieza de culto. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden seguirnos en @VozdeAmerica. Les acompañó Natalisa Las Guaiteros. Hasta la próxima.